Cada Color Educativo Podcast.
The color-coded town, they had one rule, no grays allowed.
Episodio 2, TDAH y educación.
It brought no compliments. A stranger to the town, he came and met a girl.
Muy buenas a todos nuestros educavientes, mi nombre es David Arias. Estamos Juan y un servidor. Juan, ¿qué tal la experiencia del primer episodio y un poco este nuevo capítulo que tenemos y creemos que de interés para todos nuestros oyentes?
Pues nada, después de finalizar el primero, pues con muchas ganas de seguir, con ganas de tener ese feedback que ya hablaremos más tarde y comenzar con este tema tan interesante.
Sí, bueno, ese tema tan interesante del que hablas y del que vamos a comentar con una entrevista, se trata del TDAH, el Trastorno con Déficit de Atención e Hiperactividad. Hoy en día, Juan, sabes bien que en los colegios, la gente que trabaja en los colegios, es un tema que mucha gente reniega de él, un poco porque también cuando nosotros éramos pequeños decían que, uh-huh, que había niños con mucho movimiento o que se movían mucho.
Cierto.
Y sin embargo, hay otra parte de la gente que piensa que efectivamente es un trastorno y que se tiene que valorar como tal, ¿no?
La verdad es que la gente no se pone de acuerdo, ¿eh? Hay mucha gente que sí cree que el TDAH y el diagnóstico como tal actualmente está bien hecho, y hay mucha gente, mucha parte de la sociedad, ¿no? Hablamos de que los chicos son más malcriados, que son más impulsivos, que tienen falta de normas, ¿no? Y se mezcla todo. Y la verdad, este episodio que queremos compartir contigo, lo que intenta arrojar es un poquito de luz. Y entre todos también reflexionar sobre estos chicos y chicas que tienen una dificultad en el colegio y también en la familia, e intentar entre todos pues responder a lo que es una situación que se reproduce, yo creo, David, en todos los colegios, yo diría del mundo, ¿eh?
Sí, es algo común que puede salir en la infancia, bueno, que tiene su punto de partida en la infancia, lógicamente. Como bien sabes, Juan, las administraciones correspondientes han incluido el TDAH dentro de esa partida de becas presupuestarias para trabajo fuera de los centros educativos con este tipo de perfil. Entendemos que se ha dado la importancia que nosotros consideramos que sí tiene, porque hemos visto chicos que tienen TDAH y que con un tratamiento psicopedagógico evoluciona, sin embargo otros chicos que con ese tratamiento psicopedagógico no evolucionan.
Sí, además las administraciones, David, se preocupan mucho por darnos unas orientaciones, tanto al profesorado, también a las familias, para que además de esa detección, la respuesta que tengamos tanto en el aula como en casa, pues sea la más óptima. Porque es verdad que son unos chicos y chicas, cuando digo chicos es que la mayoría suelen ser chicos, también hay chicas. David, que yo recuerde, en nuestro colegio todos son chicos o han pasado todos chicos, ¿no?
Mira, ahora que lo dices, sí, no, y además es curioso. Ahora que lo dices, es curioso porque los últimos 2 años, sí hemos tenido concretamente 3 familias de niñas o padres de niñas que han considerado la posibilidad de que sus hijas tengan un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora mismo estamos en proceso de, en el caso de una de ellas se descartó, pero en otros 2 estamos en proceso de valorarlo y de dar el salto. Bueno, después comentaremos el protocolo que tenemos en Canarias, ¿no? Realizar o poner en marcha el protocolo a ver si efectivamente ese trastorno existe o no existe.
Sí, porque los informes y los estudios hablan de que entre un 3 y un 5% de los niños menores de 10 años presenta déficit de atención con hiperactividad.
Lo cual hace entre 1 y 2 niños por aula. Uh-huh. En cada una de las aulas.
¿Cómo ves ese ratio? ¿Demasiado? ¿Mucho? ¿Poco?
Pues mira, hay clases en el colegio que se cumple, hay otras que no se cumple por lo bajo.
Ajá.
Pero exacto, más o menos sí es verdad que siempre suele haber 1 o 2 por aula. También es verdad que dependerá mucho del trabajo que hay en sus casas y en su entorno más cercano, porque hay un factor ambiental muy importante para desarrollarlo más o menos en este tipo de trastornos. O sea, los chicos que están más trabajados en casa, incluso fuera de ella, en gabinetes psicopedagógicos, se nota el avance o se nota la diferencia con aquellos que igual están un poco más menos trabajados, o bien porque no han considerado sus padres que pueda tener un trastorno, o bien porque no tiene recursos o conocimientos para abordarlo, ¿no?
Sí, porque además tenemos que entender, y a mí, David, sí me gustaría dar unas pinceladas, aunque sea un poquito técnicas, para aclararnos muy bien. Cuando se habla de TDAH, pues pasamos siempre al ámbito más conductual, pero tenemos que entender que en el ámbito académico, al haber esa falta de atención, pues hay dificultades tanto en la lectura, escritura, también lo que es matemáticas y cálculo, el tema de la organización y la falta de autonomía. O sea, todo ello lleva a esa impulsividad que vemos en los chicos, les lleva arrastrando unas dificultades de tipo académico, educativo, en el cual tenemos que ponernos un poquito manos a la obra, tanto las familias como la escuela. Ahí es muy importante que estemos en la misma dirección y cojamos el mismo rumbo para poder ayudar a estos alumnos. Es muy importante.
Sí, date cuenta, Juan, que el TDAH se conoce así, con esas siglas, desde el 1994. Vale, pero se conoce desde 1865, fecha en la que aparece en un cuento, en esa época. Y inicialmente se llamó disfunción cerebral mínima. Claro, no había conocimiento, no había un control del trastorno. Y ya en 1950 se denominó síndrome hipercinético. Y una década más tarde, después de ese 1950, se consideró el síndrome del niño hiperactivo o reacción hipercinética de la infancia. Te cuenta que cuando hablamos de cinética estamos hablando de movimiento, ¿no? De mucho movimiento. Hipercinética es como que tiene mucho movimiento. Uh-huh. Ya a partir del 80, de los años 80, se llamó trastorno déficit de atención con o sin hiperactividad y ya entraba el concepto del TDA, ¿vale? Sin la H, que era el que asociaba la hiperactividad al trastorno. Y después hablamos de que hay varios subtipos. Estamos hablando en el colegio, en los colegios normalmente, en el nuestro hay varios tipos distintos de TDAH. Está el combinado, el inatento y hiperactivo, el impulsivo. O sea que al final, dentro del trastorno, si nos ponemos a mirar, hay muchas categorizaciones, y eso es un poco lo que supuestamente los psiquiatras en los hospitales, con los estudios que hacen más profundos de manera neurológica, aparte de los cuestionarios y demás que hacen para detectar, diferencian entre un tipo u otro.
Y nosotros que nos estamos igual fijando más en este episodio en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sobre todo notamos en los alumnos lo primero, lo que más llama la atención es esa conducta impulsiva, esa dificultad grave para realizar, por ejemplo, secuencias de turnos, en juegos, para levantar la mano o para no hablar cuando no le toca, por ejemplo. Ahí se nota mucho esa impulsividad. También está la conducta hiperactiva y falta de autocontrol, que se nota más en esas edades, porque en esas edades también tenemos que entender que los alumnos y las alumnas pues suelen ser un poco más movidos, ¿no? Ese permanecer sentado, eso lo notamos mucho, sí. David, tú y yo, ¿no? Durante horas para ellos se le puede hacer una tarea y una cuesta arriba pues muy difícil de lograr. Suelen ser chicos que igual piden rápido ir al baño porque es que no se pueden estar sentados y atendiendo mucho tiempo. Lo que más igual pasa desapercibido, y a mí sí me gustaría aquí llamar la atención, es que sobre todo la dificultad también radica en la conducta desatenta. O sea, cuando hablamos déficit de atención con hiperactividad, David, en la sociedad siempre los llaman hiperactivos.
Sí.
Le llama más esa conducta impulsiva o hiperactiva, pero también tenemos que entender que también tienen una conducta desatenta.
Y eso es lo que le perjudica, ¿no?
Le perjudica mucho a nivel académico. Lo otro también, porque no puede estar, no está sentado o pierde, como dije antes, un poco las normas de levantar la mano cuando lo necesita. Siempre pues es muy impulsivo. Pero a mí me gustaría llamar la atención a todos los educayentes en que el trastorno se llama déficit de atención, ¿no? De déficit, trastorno de déficit de atención. Y ahí es lo que muestra dificultades para seguir la lectura, para seguir el hilo de una explicación. Si las actividades son más dinámicas o novedosas, a estos niños les cuesta menos, pero si son muy rutinarias, pues esa tensión que poco a poco va diluyéndose, si es una actividad demasiado plana, digamos, David, pues a ellos les cuesta más. También ahí el papel que tenemos nosotros los educadores dentro de las aulas, podemos ayudarle mucho a estos chicos. La parte final es lo que más preocupa muchas veces a la familia, que son los problemas graves de conducta. Que muchas veces todo este mejunje de situaciones impulsivas, hiperactivas y conducta desatenta puede llegar a que vaya ligado esa situación a crear o generar problemas graves de conducta. Y aquí sí me gustaría incidir, sí que el propio alumno entienda por qué se genera. Muchas veces genera situaciones sociales con alumnos en el cual se inicia una disputa y el niño hiperactivo muchas veces no se da cuenta. Y también hay que ayudarlo mucho en ese sentido. El aspecto social es muy importante.
Sí, además, tú hablas un poco desde el punto de vista, como somos nosotros, educador, ¿no? Pero tú ponte en el lugar, Juan, de un padre con un niño con este perfil. Hay una serie de rutinas en casa que hay que seguir, que hay que tener una pauta en ciertas situaciones en casa, más si tienes algún hijo más. Hablamos del tema de ropa, hablamos del tema de comidas, hablamos del tema de comunicar cualquier cosa que se quiera comunicar a los chicos cuando estás en el momento de la comida o en el momento del salón de estar o lo que fuera. Es muy complicado. Realmente hay dos maneras de verlo y con la experiencia un poco lo ves. Hay quien está diagnosticado precozmente y se nota en que hay una educación, por lo menos los padres tienen una educación mucho más coherente porque saben de lo que se trata, se transmiten valores positivos. Tú lo comentabas, que hay que tener en cuenta que hay una dificultad, que no es que los niños sean malos, sean ruines, que es lo que normalmente se piensa. Hay una transmisión de valores positivos en la familia, hay una estabilidad familiar porque ya se parte de algo. Después también el conocimiento por parte de los profesores. Al final, si conocen los padres del tema, pues se les va a transmitir mucho mejor al profesorado, que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento, pues los profesores realmente no tienen formación específica para este tipo de trastornos, ¿no? Son los departamentos los que un poco informan, valoran y asesoran y acompañan a los profesores en este tipo de trastornos y otros muchos. Y después la colaboración que existe entre la familia y la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos niños que son diagnosticados de manera retardada o tarde, y ahí es donde entra lo que comentaba. O puede haber más facilidad para que entren las dificultades que tú hablabas, ¿no? Hablamos de fracaso escolar porque no se les entiende, porque este niño es malo, porque está siempre castigado, cuando el castigo es algo que no es, es contraproducente. Sí. Al trastorno. Uh-huh. Después hablamos de una educación demasiado permisiva o demasiado severa, no hay un control de los estilos educativos. Cuando hay desavenencias, pueden haber desavenencias y hostilidad entre los padres cuando no hay un diagnóstico real. También pueden haber problemas de salud. Incluso cuando vayan creciendo y vayan madurando, pues con este percal, con esta imagen que acabo de describir, su personalidad no se desarrolla de manera adecuada y a la larga pueden tener problemas, como tú comentabas, sociales, personales o de cualquier otro tipo, ¿no?
Uh-huh. Hay que incidir mucho en eso. A mí, por la parte que me toca como profesor de apoyo, pues me preocupa bastante que esos alumnos pues siempre tengan unas herramientas a la hora de enfrentarse a cualquier dificultad social. Son chicos que son muy impulsivos. Los otros chicos les pueden mirar de alguna forma, puede haber un distanciamiento de esos chicos y eso todo pues hay que ir trabajándolo, buscando fórmulas para que ellos, desde lo más sencillo, que sepan presentarse, que sepan pedir poder jugar dentro de un partido de baloncesto, por ejemplo, me estoy acordando ahora de uno de ellos, pues hay que ayudarle en todo ese tipo. También otra cosa, TDAH no significa que haya dificultades en el aprendizaje. Hay alumnos que tienen TDAH, que tienen su medicación y que, las diferentes asignaturas pues las van solventando con mayor o menor dificultad, pero con cierto éxito académico.
Perdona, Juan, eso que comentas de que no tienen su medicación, también entendemos que la medicación, porque muchos padres lo comentan, ¿no?, que piensan que con la medicación ya todo se soluciona. También tiene que haber y es necesario y es adecuado el que haya un tratamiento psicopedagógico asociado con medicación o sin medicación, porque con la medicación únicamente no se arregla el trastorno ni se mejora.
Hay que estar siempre al pie del cañón. Yo creo que si los padres siempre tienen que estar atentos a sus hijos, si tenemos un hijo con este trastorno, pues tenemos que estar un poquito más en esa situación. Cada día hay que valorar, ver cómo le ha ido. Hay que controlar mucho, pues, su organización, cómo está llevando las asignaturas. Aún así, cuando son chicos que no tienen por qué tener dificultades, hay que llevar un cierto control, ¿vale? Un cierto control de ellos, de si está llevando bien desde los cuadernos, desde si está metiendo en la mochila todo el material para poder trabajar, porque son, no sé si te suena a ti mucho, David, ¿no? Esos chicos que se le olvida algo. No sé qué asignatura me toca ahora. Dejé la agenda en casa porque no me acordé. Entonces es un poquito lo que tú comentas de tanto la escuela como en la familia, llevar una comunicación muy fluida para que ese alumno podamos ir ayudándole y acompañándole en su historia académica, en sus años dentro del colegio, para que a cualquier dificultad que se presente, que se van a presentar algunas, vamos a decirlo así de claro, pero para cualquier dificultad hay una solución y tenemos que estar ahí para buscarla. Yo lo veo así.
Además, los departamentos, nosotros, Juan, bien sabes que hay una serie de pasos una vez que se detecte y demás. Hay chicos que, como tú bien decías, tienen dificultades académicas, hay otros que no tienen dificultades académicas. Pero incluso en casos en donde no hay dificultad académica, pero sí manifiestan una serie de dificultades sociales o todas las que hemos ido hablando, es prescriptivo también el poder hacer un informe para hacer un seguimiento, un control y una evaluación trimestral, incluso, bueno, trimestral es lo que se establece por normativa, pero normalmente hay un seguimiento mucho más regular por parte del tutor para ver la evolución y considerar mejoras que se puedan ir teniendo. Bueno, para ir pasando a otro tema, o por lo menos ir comentando alguna cosa más, Juan, en la primera entrega de Tagoror Educativo Podcast, bien sabes que hablamos de que nos enviaran correos, de que nos enviaran comentarios en el iVoox, en el iTunes. Bueno, no hemos recibido nada. Estamos muy tristes.
David, habrá que regalar algo, porque si no la gente igual no sé más. Bueno, somos muy novatos, ha nacido este podcast hace poquito, vamos a esperar a que poco a poco la gente se vaya animando y comente los diferentes temas. Es una pena, pero bueno, poco a poco. Yo creo que sí, con el tiempo iremos recogiendo adeptos y conseguiremos ese feedback tan interesante que nos gustaría a nosotros, sobre todo para que nos ayuden, ¿eh? Esto es egoísmo puro y duro, para que nos ayuden a hacer un poquito este podcast. Bueno, otra vez será.
Sí, además el sí es verdad que por lo menos a la gente más cercana que oyó, escuchó el a Pepe Menéndez de la Escuela del Siglo XXI y el proyecto que ellos tenían, sí te van comentando cosas y demás nos sirve un poco también de tener una información de qué es lo que se oyó, porque una cosa es grabarlo y escucharte y otra cosa es ver las opiniones de la gente. Entonces, es por eso también nos interesa el que nos envíen cualquier duda, aclaración o cualquier cosa que quieran contarnos, porque nos interesa para la mejora, como decías tú, de nuestra función profesional, nuestra labor profesional, y para la mejora, por supuesto, de nuestro podcast que tan ilusionado nos tiene, ¿no?
Exacto. Y tendremos que hablar de un podcast, ya que estamos hablando de un podcast, ¿verdad?
Toca.
Toca. Bueno, nosotros en cada episodio nos hemos comprometido a darte a conocer un podcast. Creemos que igual has llegado hasta aquí y no estás en este mundillo, y creo que a la hora de promocionar, qué menos que hacerlo de otros podcasts de educación que son muy interesantes. Y ahora nos toca uno al que hemos podido hace muy poquito conocerlo, David.
Sí, porque bueno, nos adentramos en este mundo hace un año, lo decíamos en el primer episodio, y este año, hace una semana concretamente, ahora estamos en final de octubre, principios de noviembre del 2015. Ahora en la semana pasada fuimos a la JPod 2015, que fue en Zaragoza. ¿Qué son las JPod? Pues son unas jornadas de podcaster y de gente asociada al mundo del podcast. Y allí nos invitaron a participar en una mesa redonda de educación, en donde coincidimos con mucha gente en general, pero concretamente con gente vinculada al podcast en educación. Y en este caso estaban precisamente las dos personas que llevan este podcast, que los dos somos oyentes, que se llama Tiza en los Zapatos, y que son Jaime y Carlos, que la verdad es que nos llevaron o nos hemos llevado una grata sorpresa el conocerlos en persona, porque el programa nos gustaba por la manera de afrontar los temas y por la frescura que tenía su podcast, pero es que a nivel personal son una delicia y nos quedamos encantados. De hecho, seguimos con el grupito de WhatsApp mandándonos mensajes de voz, mensajes y propuestas, miles.
Sí, la verdad es que los dos hacen un tándem perfecto. Si en el otro podcast anterior era Sune y Noé los que hablaban de la familia y se congeniaban perfectamente, pues aquí Jaimichu y Carlos también lo hacen a la perfección. Son temas más de educación desde el punto de vista de los profesores, aunque algunas cosas pueden interesar mucho a la familia. Y nada, vamos a oír la promo, David.
Venga, vamos allá.
Porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros oyentes.
Soy Miguel Collado y estoy interesado en la educación.
A Circo Romano le interesa la educación, sin ella no hay futuro.
Hola, me llamo Diego Arroyo y me interesa la educación.
Hola, soy Roy Decker. Si te interesa todo lo relacionado con el sistema educativo, no te puedes perder Tiza en los Zapatos.
Soy Eduardo, tengo una niña de 10 años y me importa su educación. Escucho Tiza en los Zapatos.
Hola, soy Charmila, tengo 12 años y me interesa la educación.
Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba.
Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos en tizaenloszapatos.blogspot.com.
Continuamos en nuestro episodio de hoy con la entrevista, Juan, si te parece, comenzando con una presentación de nuestra invitada. Azucena Díez es licenciada y doctora en medicina por la Universidad de Navarra y especialista en pediatría y psiquiatría. Además es tutora de residentes y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, donde imparte la asignatura de psiquiatría del niño y adolescente. Sus áreas de interés son los trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes, la enfermedad bipolar y el TDAH. Desde junio de 2015 es la actual presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría. Azucena Díez ha escrito varios libros, capítulos de libros y artículos originales a lo largo de su carrera, además de haber presentado más de 70 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y más de 20 ponencias. Al mismo tiempo compagina su labor clínica con la revisión de artículos en varias revistas científicas. Sin duda, Juan, tenemos a una gran especialista en el tema. Muy buenas, Azucena. Puedes coger tu asiento en nuestro Tagoror Educativo Podcast y esperamos, por supuesto, que te sientas como en casa.
Pues muchas gracias por la invitación.
Comenzamos con la entrevista. Quizás la jerarquía de las preguntas no la hemos preparado tanto, pero creemos que lo más importante es las informaciones que vayan saliendo, porque se van a ir enganchando unas con otras. La primera que podríamos plantear es, que además está muy en boga de los padres y de los profesores, es por qué es tan controvertido el tema del TDAH.
Bueno, es verdad que hay una controversia sobre el TDAH. Desde luego el TDAH existe. Yo creo que la pregunta que produce la controversia no es esta, porque estoy convencidísima, porque lo veo todos los días, de que el diagnóstico existe y los niños mejoran con los tratamientos. Y esta polémica se puede ver a varios temas, ¿no? El primero de ellos, yo creo que es un aspecto general. Todavía hoy en día, en el año 2015, la psiquiatría, al menos en España, en nuestro país, está bastante estigmatizada, ¿no? Parece que está, entre comillas, mal visto ir al psiquiatra y mucho más llevar a nuestros niños, ¿no? Hay pacientes que piden, ¿podría entrar por otra puerta? Porque, claro, si me ven llegar con el niño, ¿qué van a pensar, ¿no? Esta serie de cosas que tenemos que superar y que es un poco papel de todos, médicos, pediatras, profesores de la sociedad en general. También es controvertida la depresión en niños, como el TDAH, o sea que hay como este primer escalón. El TDAH tiene un problema, hay quien opina que se sobrediagnostica, yo digo que también más bien se confunde con otras cosas. Se puede confundir un TDAH con un niño inquieto, pero que no tiene ningún trastorno, que es un niño inquieto y nada más, ¿no? Se mueve bastante. Un niño despistado, pero que tampoco tiene ningún trastorno. Que se puede confundir con variantes de normalidad. Luego, cualquier niño que está nervioso por cualquier motivo, cualquier circunstancia adversa, ¿no? Separación de sus padres, conflicto con un amigo, problemas de cualquier tipo, un niño nervioso se mueve mucho y un niño nervioso está despistado, ¿no? Entonces puede haber circunstancias externas que nos puedan confundir. Yo creo que esas son las principales controversias, ¿no? Con respecto al TDAH.
Azucena, muy buenas. Encantado de tenerte aquí. Para mí y para nosotros lo principal en el entorno educativo en el que estamos todos los días en medio de nuestro departamento de orientación es saber cuándo detectar, sobre todo a qué edad podemos ya empezar a informar a los padres en el cual hay algunas dificultades y que tendríamos que descartar alguna serie de dificultades. ¿Y cuándo sería ese nivel o esa edad en el cual podríamos ya informar a los padres de que vemos alguna sintomatología que podría derivarnos a un posible caso TDAH y a partir de ahí cómo tratar este trastorno de déficit de atención con hiperactividad?
El TDAH se puede diagnosticar casi a cualquier edad. Lo más habitual es diagnosticarlo en la etapa escolar, desde los 6 hasta los 11 años. Los casos más leves, o los casos sobre todo de predominio inatento, ¿no? Niños que no se mueven, simplemente están despistados en su mundo, se tienden a diagnosticar mucho más tarde, y más en las niñas. Eso está estudiado, más tardío el diagnóstico en niñas. También vemos adultos con TDAH, universitarios con TDAH, que acuden por primera vez a la consulta y se les diagnostica, o padres de niños con TDAH que dicen, pues yo entonces tengo lo mismo, ¿puede ser que tenga este diagnóstico también? Pues también, ¿no? Y se les diagnostica y dicen, deme, ¿qué hago? ¿Me tomo lo mismo que toma el niño ya o me dice usted algo diferente, ¿no? Eso nos ocurre en consulta. En niños más pequeños, en niños en edad preescolar, el diagnóstico es más difícil, pero hay algunos casos muy graves de síntomas muy intensos, o incluso que tienen a sus hermanos, ¿no? Lo cual también a uno le pone en la pista de que el pequeño también lo pueda padecer. Esos casos son más difíciles de diagnosticar y además no se tratan directamente con tratamiento farmacológico, ¿no? Los casos de los niños menores de 6 años. Paso a hablar un poquito del tratamiento, que es la segunda parte de la pregunta. En tratamiento de elección, porque es el más efectivo para el TDAH, es la medicación. Hay varios fármacos, unos son del grupo de los estimulantes, el más conocido en España porque lleva muchos años es el metilfenidato, pero hay otros fármacos también, lisdexanfetamina, tamoxetina y algún otro que también estamos empezando a utilizar. Además del tratamiento farmacológico, siempre hay que dar una serie de indicaciones a los padres, al propio niño, al niño hay que decirle la verdad de por qué toma esas pastillas, algunos vienen engañados, algunas vitaminas. Recuerdo uno que decía, pues yo estoy tomando esto porque me despisto mucho en clase para concentrarme mejor, ¿no? Y el amiguito le dice, ah, pues yo también estoy tomando lo mismo que tú, no voy a decir marcas. Dice, pero a mí me lo dan para el asma. A ver, los niños no son tontos, obviamente. Entonces hay que decirles por qué lo tienen que tomar, cuáles son las ventajas, los efectos que van a tener y a los padres también. Claro, esto no se puede hacer en 5 minutos, se necesita tiempo, ¿verdad? Entonces, todas estas indicaciones sobre qué les ocurre a los niños y qué pueden hacer para mejorarlo, que lo llamamos psicoeducación, forma parte del tratamiento y se puede apoyar en fuentes bibliográficas, ¿no? A veces les damos un CD con un montón de links a páginas web fiables, porque uno si se mete por libre en internet es peor, con libros, etcétera, para que ellos sepan qué les ocurre y qué tienen que hacer. La tercera parte del tratamiento sería el apoyo escolar. Como ustedes bien saben, como profesores, TDAH no es sinónimo de fracaso escolar, pero muchos niños con TDAH tienen este fracaso escolar, ¿no? O no es un fracaso, pero es un éxito a costa de un sacrificio enorme de los padres, ¿no? Y una supervisión constante que están en segundo de primaria. Los padres te dicen que están 3 horas todas las tardes, ¿no? Eso no es un fracaso, pero es porque ellos lo evitan, ¿no? Entonces, el tema del apoyo escolar, tanto dentro del colegio, ¿no? Con una serie de adaptaciones que llamamos no significativas, que ustedes conocerán, que son interesantísimas, y luego también en casa, los niños que lo necesitan, pues es la tercera pata del tratamiento junto con la psicoeducación y el tratamiento farmacológico, la medicación.
Azucena, a mí me queda claro, y yo creo que nos queda claro, Juan, que el tratamiento farmacológico no es un capricho de nadie, sino que realmente mejora en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos, con eso que comentabas, el tratamiento psicosocial, psicopedagógico y en el colegio, en el día a día, el avance de los niños. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Canarias, lo que comentabas ahora, la consejería establece una serie de orientaciones para trabajar en casa y para trabajar en el aula, que nosotros como departamento se las comentamos al profesorado, y ellos poco a poco van poniéndolas a cabo en el aula, como puede ser el evitar el escribir excesivamente porque se despistan y hacer exámenes orales, ponerlos cerca. Bueno, hay una serie de pautas que son realmente interesantes y que realmente cuando se llevan a cabo surten efecto. A mí me surge una pregunta que me la hacen muchos padres y que tienen mucho temor los padres, que son los posibles efectos secundarios, y como comentabas hay diferentes tipos de medicación, posibles efectos secundarios, y yo, por ejemplo, como padre, si tuviese un niño con TDAH, ¿qué tengo que tener en cuenta ante él o en el momento en que mi hijo empiece a tomar una medicación de las que comentaba?
Bueno, el diagnóstico de TDAH hay que hacerlo después de una entrevista larga, y cuando uno decide, ¿no?, que tiene los datos suficientes para transmitir a esos padres que tiene su hijo el diagnóstico, hay que dedicarle un buen rato a explicar los efectos de la medicación antes de que aparezcan, por si aparecen. A ver, no hay efectos secundarios graves. Vamos, alguno está descrito como caso muy excepcional, y suele ocurrir, de ser graves, es cuando un niño, por ejemplo, tiene una cardiopatía y esto no se sabía, ¿no? ¿Vale? Pero no hay efectos secundarios graves en los órganos vitales principales, el corazón, el hígado, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que más se suele ver de forma leve, en algunos casos moderada y en muchos casos de forma transitoria, pues son efectos secundarios que al principio se notan mucho, luego en el tiempo se van dejando de notar, son una leve disminución del apetito, que en los niños que van comiendo mucho menos durante mucho tiempo, a largo plazo puede también afectar al peso, incluso a la talla final del niño, al crecimiento final del niño. Insisto, los casos en los que llevan muchos años de tratamiento y generalmente los que son dosis altas. Entonces, bueno, puede ser, yo a veces a los padres les digo, es verdad, puede ser que su hijo mida en la edad adulta hasta 2 centímetros menos de lo que iba a medir si no hubiera tomado este tratamiento. Pero también puede ser que si no lo toma, no haga una carrera universitaria, y que si lo toma, sí la haga. Bueno, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Yo llevo gafas, a lo mejor hay gente que se encontraría mejor no llevándolas, o le puede parecer que estamos más guapos o más feos, pero que las necesito, ¿vale? Y se me van a hundir los ojos. Bien, bueno, lo sé. Otro tratamiento que suele aparecer, sobre todo cuando hay un mal uso de la medicación, es dificultad para conciliar el sueño. No hay insomnio toda la noche, pero les cuesta un poquito más coger el sueño. Hay que explicarles que la medicación hay que tomarla muy prontito por la mañana. Si uno sábado o domingo se levanta a las 11, lo toma a esa hora, pues no se puede dormir. Esos son los que solemos ver, ¿vale? Pero la medicación no es peligrosa, no cambia el carácter, ¿de acuerdo? No cambia el carácter, no cambia el temperamento del niño. No es sedante, no le atonta, al contrario, es un estimulante, y tiene muchísimas más ventajas que inconvenientes. Hay que escuchar a los padres, entenderles, porque cualquier padre que se enfrenta a un tratamiento crónico a largo plazo, pues lógicamente quiere tener toda la información y contar con toda la información disponible para tomar esa decisión, porque seguramente ese niño va a tomar la medicación durante años.
Acabas de hablar de la familia, has hablado también, y me parece muy importante hablar con ese niño, con esa niña directamente, y también nos quedaría una tercera parte, por lo menos en el espacio educativo, que son los maestros y profesores. ¿Qué le podríamos decir a ellos ante un alumno con TDAH? ¿Qué suelen comentarles si llega el momento a ese maestro o a ese profesor que tiene un alumno con TDAH y que entiendo que tendrá que tener claro algunos aspectos de este trastorno?
Con los profesores sucede como con los padres. Cuanto más sepan sobre el trastorno, mejor les podrán ayudar, ¿verdad? Entonces yo a los profesores, yo noto cuando un profesor sabe y le interesa, y eso va muy en relación con que va a ser un profesor que va a poder ayudar a ese niño. El mensaje esencial para ayudar a un niño con dificultades, en concreto a un niño con TDAH, porque los niños con TDAH son especialmente sensibles al refuerzo positivo, y funcionan especialmente mal con el refuerzo negativo. Es decir, cuando se les riñe mucho en clase, en voz alta, se portan peor. Ese es un aspecto importante. Entonces, cuando un profesor tiene la mentalidad de voy a ver qué puedo hacer para ayudar a este niño con estas dificultades por el TDAH, es que vamos bien. Entonces, esas medidas de adaptación hay que individualizarlas. Por ejemplo, no es lo mismo un niño de 10 años en quinto de primaria con una capacidad intelectual alta o normal alta y una variante inatenta pura. Ese niño probablemente va a requerir pocas adaptaciones si está tratado, bueno, pues igual no le da tiempo a acabar los exámenes, hay que darle un poquito más de tiempo, etcétera. Si esto lo comparamos con un niño, por ejemplo, de 8 años con un CI más medio o medio bajo y dificultades en la comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Que no llega a adquirir todavía bien la lectura, eso suele ocurrir bastante por motivo del TDAH, es probable que ese niño necesite exámenes orales, es probable que ese niño necesite exámenes mucho más cortos, porque no le da tiempo a leer, entender y hacerlo todo bien, ¿verdad? O imaginemos, ¿no? Por ejemplo, un adolescente de 14 años con una variante hiperactiva e impulsiva que, entre comillas, como dicen los profesores muchas veces, boicotea la clase, ¿no? Pues ese niño tiene otras necesidades mucho más allá de lo puramente académico. Recomendaciones generales que, tal y como ustedes comentaban, están en la consejería de su comunidad y porque están ya en la LOMCE, o sea que están ya en todas las comunidades, ¿no? Desde abril de 2015, después cuando se publicó en la LOMCE por primera vez. El TDAH es una necesidad especial. Entonces son tratar de entender al niño, ver cuáles son sus dificultades. Hacer todo lo posible para que no se distraiga, no ponerle al lado de la ventana, al lado del otro niño que también habla muchísimo, etcétera. Una serie de recomendaciones generales, revisarle la agenda siempre que se pueda, supervisarla. Y luego a mí me gusta mucho hablar y considero que es importantísimo el tema de la individualización de los exámenes, ¿no? La adaptación en evaluación es un tema interesante porque estos niños sufren un montón. Dicen, de verdad, que yo estudio mucho, me lo sé en casa, mi mamá me lo pregunta y luego llego al examen, no sé qué me pasa. Me pongo nervioso, no lo explico, no lo organizo. Tienen muchísimas dificultades para hacer el examen, lo cual no significa que no sepan, es decir, los exámenes no les luce su esfuerzo. Entonces eso es una parte esencial, ver qué niños tienen que recibir otro tipo de medidas de evaluación.
Exactamente, eso que comentas, Azucena, de otras medidas de evaluación, muchas veces el porcentaje de la evaluación en muchas de las asignaturas se basa en el examen y nosotros batallamos mucho con eso en nuestro colegio, de que no necesariamente tiene que ser el examen el que evalúe a un niño, sino que hay un montón de estrategias y un montón de metodologías, que es más general, que puedan evaluar sin necesidad de que el niño ponga en un papel o escriba en un papel todos los contenidos que bien comentabas antes, que aparentemente en casa lo sabía y después allí el pobre no es capaz de ponerlos en el papel, ¿no? Un poco yéndonos a lo más general, han comentado de la familia, hemos comentado del profesorado, del trastorno en sí, la medicación. Desde junio, si no me equivoco, Azucena, estás como presidenta de la Sociedad de Psiquiatría a nivel nacional. Y sé que una de las... sabemos, porque estuvimos hablando, Juan, y leyendo artículos y noticias, que una de las cosas que tienen en el plan de trabajo y que van a organizar es la primera reunión de la Sociedad de Psiquiatría Infantil, paralela al Congreso Nacional de la Asociación Española de Pediatría, que creo que se va a celebrar en Valencia en junio del 2016. Esta es una que creo que es bastante general. ¿Qué otros papeles o qué otras funciones llevan ustedes a cabo en la sociedad?
Bueno, la función principal de la sociedad es que la parte referente a la salud mental de los niños, ¿no? Lo que corresponde a la Asociación Española de Pediatría, esté bien atendida. Por una parte va dirigido a los padres y a las familias a través, en ocasiones, de los medios de comunicación, por ejemplo, y a través de otras, de la plataforma, de la web de la AEP, donde tenemos también cursos online, etcétera, ¿no? Hay una web que se llama En Familia, que es de la AEP, donde también pues hay gran material, o sea, mucho material colgado acerca de los principales problemas de salud mental que se pueden presentar a los pediatras, ¿no? Que al final los pediatras son siempre los primeros en ver a los niños y los que los van a ver siempre. Atender a las familias y luego la segunda función es la formación de los pediatras. Yo soy una gran defensora del trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar. Y entonces creo que es muy importante, y es una lucha personal que tengo, que los pediatras roten por psiquiatría infantil, que tengan su rotación y su formación en psiquiatría infantil, ¿no? Entonces tratamos un poquito de coordinar, ofrecer programas, etcétera, donde, digamos, exponemos lo que los pediatras tendrían que aprender en una unidad de psiquiatría infantil. Y luego, por supuesto, bueno, vías de información, ¿no? Protocolos que tenemos publicados, libros, etcétera, etcétera. Con respecto al TDAH en concreto, Tenemos la plataforma TDAH Continuum, donde participamos varios miembros de la junta directiva. Y estamos trabajando en otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo un vademécum psiquiátrico, entre comillas, de psicofarmacología infantil. Y por supuesto en esta reunión que vivimos mucha, con muchísima ilusión, que será en junio en Valencia.
Mira, Susana, me queda una pregunta que me había rondado por ahí, yo no sé dónde la vi y me gustaría saber si es cierto o no. Dicen que el TDAH con la edad y la madurez y la edad adulta, su sintomatología se va normalizando. ¿Esto es verdad o es parte de ese vox populi de tanto TDAH que conocemos que siempre se comenta por ahí? ¿Es cierto?
Hay síntomas que sí y hay síntomas que no. La hiperactividad en general sí. O sea, hay un criterio que es, pues, corre, salta, trepa cuando debería ir caminando. De momento no he visto ningún adulto saltando y corriendo y trepando, que no es habitual. Pero sí que es verdad que los niños que han sido hiperactivos, cuando son adultos, dicen, refieren síntomas más sutiles, ¿no? Como, bueno, pues les cuesta mucho estar sentados largos periodos de tiempo, más que a la mayoría de los adultos, ¿no? O tienen una sensación interna, subjetiva, de inquietud. Eso te lo cuentan mucho, ¿no? Yo siempre que estoy sentado tengo la necesidad de que me tengo que mover, que me tengo que levantar. Son personas que suelen elegir trabajos que no sean de estar sentado muchas horas en una oficina, porque no lo pueden aguantar muchas veces, ¿no? Entonces, los síntomas, más que desaparecer, se transforman, ¿no? Se transforman. La inatención, sin embargo, suele persistir. O sea, es raro que un niño que haya sido inatento luego sea un adulto hiperatento. Sí que es verdad que van adquiriendo estrategias, ¿no? Algunos se vuelven incluso muy, muy obsesivos, muy ordenados, porque es su forma de compensar, utilizan mucho agendas y alarmas, etcétera, etcétera, y funcionan muy bien. Entonces, la pregunta que hay que hacerse ya no es tanto si hay o no hay síntomas, sino si esos síntomas tienen un impacto o no tienen un impacto, porque se han ido compensando con cosas que ellos han ido aprendiendo. Eso es un poquito lo que vemos en la experiencia, ¿no? Los padres te lo cuentan muy bien, porque casi todos los niños con TDAH, su padre o su madre, yo les cuento directamente. ¿Y esto de quién le viene? Del padre o de la madre, ¿no? Casi todos los casos hay un antecedente familiar. Lo que dice la ciencia, cuanto más se estudia el TDAH del adulto, más se ve que aproximadamente 2/3 de los niños que han tenido TDAH de adultos siguen cumpliendo criterios y en teoría siguen precisando tratamiento farmacológico.
Sí, además, Azucena, eso que comentas, es más común ver a adultos. En muchos casos ves a los niños y un poco analizas la situación familiar y ves que realmente igual los padres son TDAH no detectados, porque antiguamente o hace unos cuantos años no había tanta detección en esta línea, ¿no? A mí me genera, siempre me lo ha generado, nosotros tenemos guionizadas una serie de preguntas, Juan y yo, cuando pensamos en entrevistarla, y hay una que no pusimos, pero con la conversación que hemos tenido me surge. Yo como orientador, hace unos años estaba el pediatra que podía diagnosticar, se decía que era el orientador el que lo hacía. Yo tengo claro ¿cómo es el procedimiento? Yo creo que el orientador tiene, y el colegio, es importante que como elemento o lugar donde los niños pasan muchas horas y tienen un poco que avisar y ver cómo se comportan en el aula. Nosotros tenemos un informe pediátrico, lo comentábamos en la previa, Juan y yo, que mandamos al pediatra, pero ahí es donde está la duda y muchos padres la tienen. Yo un poco para que nos aclaremos entre todos. Ahora mismo en Canarias, por lo menos, y entiendo que en toda España, el pediatra lo único que puede hacer, entre comillas, lo único que puede hacer es desviar eso a salud mental, a psiquiatría, psicología, normalmente del hospital, para que sigan con los estudios, ¿verdad? Porque no es el pediatra el que tiene que firmar o el que puede firmar para una beca, que además ahora se dan las becas de necesidad educativa especial para niños con TDAH, para que le puedan admitir a curso esa documentación, ¿verdad?
Eso varía según las comunidades. Por ejemplo, en la comunidad donde yo resido y trabajo, en Navarra, es diferente. Primero, el orientador escolar puede directamente solicitar la consulta en salud mental aquí, sin pasar por el pediatra. Puede venir la demanda directamente del colegio. Y en segundo lugar, el psiquiatría infantil es un centro, digamos, de tercer nivel. Es decir, si el pediatra lo ve claro, se ve capacitado, tiene la formación suficiente, puede diagnosticar y puede tratar, por supuesto. Si no lo ve claro, es un caso más complejo, entonces ya lo deriva. Y de esos casos que deriva el pediatra al especialista en psiquiatría infantil o neuropediatría, que también, por supuesto, son expertos en el tema y lo diagnostican y lo tratan, el especialista, el super especialista, digamos, en neuropediatría o psiquiatría infantil puede devolver el caso al pediatra orientado, es decir, este es el diagnóstico, hago el planteamiento de tratamiento y ustedes ya, pues bueno, le van haciendo el seguimiento. Yo creo que este es un buen sistema, ¿eh? Porque, a ver, el TDAH es muy prevalente, si estamos hablando de que puede afectar aproximadamente entre un 3 y un 8%, una media de un 5% de los niños, es que son muchos niños, es que harían falta muchos psiquiatras infantiles, ¿no? Y es muy importante que los pediatras aprendan a diagnosticarlo y a tratar los casos que no son complejos, los tratos que llamamos TDAH puro sin comorbilidad, porque no es difícil, no es difícil. Hay otro sistema muy interesante que es la interconsulta no presencial, que es un pediatra le diagnostica, le va llevando, en un momento dado pueda plantear una duda puntual al especialista por mail, ¿no? Y esa duda sea resuelta. Otra parte importantísima del diagnóstico y del tratamiento es la parte pedagógica. A mí me cuesta mucho concebir un diagnóstico de TDAH sin una exploración psicopedagógica. Vale, bien, acepto que eso no forma parte del diagnóstico. Pero a ver, es que no es lo mismo un niño con TDAH y una capacidad intelectual alta, normal o baja. Eso se puede intuir, pero no lo sabe uno exactamente. O con disfunción ejecutiva o sin disfunción ejecutiva, ¿no? Cambia muchísimo el caso. Entonces yo creo que la pedagogía debería formar parte también, ¿no?, del sistema público, que efectivamente ustedes como orientadores a veces hacen este tipo de pruebas, pero la realidad es que la mayoría de los padres se lo tienen que buscar fuera y pagar, porque también habría que fomentar más los estudios psicopedagógicos.
Bueno, la verdad es que, David, esto es un lujo. Estoy aquí y me estoy quedando con mucha información, redundando en bastante que ya tenía, pero abierto otros campos sobre este trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y me parece, Azucena, tenerte aquí, pues un lujo. Estaríamos horas y horas, pero bueno, tenemos que ir terminando. Y lo que siempre proponemos a todos nuestros invitados es que, bueno, pues comenten un poco si nuestros educoyentes quisieran seguir ahondando un poquito en esto del TDAH. ¿Qué documentos, libros, web, artículos? Azucena, ¿tú qué nos propondrías para seguir ahondando sobre el TDAH?
Bueno, aquí podemos empezar la entrevista otra vez casi, pero no es plan. Bueno, toda la parte, digamos, pedagógica, a mí me encanta el trabajo, que seguro que la conocerán, de Isabel Orjales. Isabel Orjales es un lujo, tiene cantidad de material ahora publicado en la Federación de Asociaciones de TDAH. Ella tiene muchos mini cursos online muy interesantes sobre el TDAH, cómo manejarlo, cómo diagnosticarlo, aparte de sus libros que suponen ya un clásico, ¿no? Los libros de Isabel Orjales. Las asociaciones de TDAH. He mencionado la Federación Española de Asociaciones de TDAH, que es la que, digamos, aúna, pues, afortunadamente ahora en cada comunidad autónoma hay una, y son una fuente excelente también de información, ¿no? O sea, que si cualquiera se mete en Google y busca asociación de TDAH por su comunidad, ahí probablemente tenga información muy buena, muy fiable y profesionales en los que apoyarse. Como libros así más clásicos, bueno, yo que me he formado con el doctor Soutullo, pues no puedo dejar de mencionar un poco un libro que además es facilísimo de leer porque es un formato cómic, ¿no? Que se llama Convivir con niños con TDAH, muy conocido, es un libro pequeñito que se lee en una tarde. Y luego hay un manual que escribimos juntos, el doctor Soutullo y yo, que se llama Manual de Diagnóstico y Tratamiento de TDAH. Un poquito más complejo de entender, pero yo creo que también aspectos de medicación y demás quedan muy claros. Hay otro libro coordinado por el doctor Pedro Javier Rodríguez Hernández, que también Tenerife, gran amigo mío, también se llama TDAH en pediatría, pequeñito, fácil de leer y muy actualizado, que es un libro estupendo, etcétera. Hay muchas más, pero esas son las principales.
No, entiendo, Juan, que en la descripción del podcast podemos poner algunos de los enlaces que nos enviará la doctora por correo para que así la gente pueda aprovecharlos y con calma ir mirándolos y añadiéndolos a su biografía o poniéndolos y fotocopiándolos para ponerlos en la mesilla de noche muchos de los padres que están metidos en el ajo con todo este tema, ¿no? Bueno, para ir finalizando, Juan, si te parece también una de las cosas que pedimos también es una palabra o definir un poco cómo ha sido la entrevista. Para no poner un aprieto a Susana y que lo piense un poquito, Juan, si te parece, comienzas tú.
Para mí, la palabra que define esta entrevista y el podcast que hemos hecho es posibilidad. Yo creo que los chicos y las chicas con TDAH tienen que tener oportunidades en los colegios y que poco a poco, mirando de frente, aprendiendo, hablando mucho, como lo estamos haciendo aquí, estos chicos tienen esa posibilidad, esa oportunidad para, como nos dice la doctora Azucena Díez, salir adelante y poder enfrentarse con éxito a futuros estudios, los que necesiten, los que quieran, sean superiores, sean de formación profesional, pero que tengan esa posibilidad de enfrentarse a los estudios con éxito. Posibilidad.
Azucena.
Sí, yo diría que la clave es trabajo en equipo. ¿Esto qué significa? Padres, profesores, orientadores, médicos de distintas especialidades, pediatras, psiquiatras infantiles, psicólogos, por supuesto. Vamos todos a formarnos bien, informarnos bien y tener buenas fuentes, ¿no? Fiables. Y no vamos a estar peleándonos aunque si el TDAH existe o deja de existir, que yo creo que esto está fuera de lugar porque no les ayuda a los niños, ¿no? Y hacer un esfuerzo conjunto para sacarlos a ellos adelante. Trabajo en equipo, coordinación, sesiones, reuniones, actividades formativas, en equipos multidisciplinares que junten a distintos profesionales y, por supuesto, nuestras actividades siempre estén abiertas a padres, ¿no? A padres que hacen másteres auténticos en TDAH.
Pues mira, yo por mi parte iba a comentar algo muy similar a lo que comentabas, pero tengo otra. Iba a decir multidisciplinaridad porque además como orientador lo vivo, tengo que estar en contacto con pediatras, con psicólogos, con psiquiatras, con centros psicopedagógicos y yo creo que eso es fundamental y por supuesto con la familia y el profesorado, esos son los primeros, ¿no? Pero añado descubrimiento. ¿Y por qué descubrimiento? Porque para mí esto no es nuevo, lo vemos todos los días, para Juan también, pero sí es verdad que con la conversación que hemos tenido y probablemente con alguna de las reseñas que nos has comentado, siga indagando y yo le comentaba a Juan que el podcast, aparte de informarnos y de informar a la gente que lo pueda escuchar, también nos sirve a nosotros para profundizar e intentar cada vez hacer las cosas mejor en nuestro trabajo. Entonces, las dos palabras mías serían multidisciplinariedad y descubrimiento.
Y antes de despedirnos del todo, pues Azucena, que no lo sabíamos, en la conversación estuvimos hablando que tú también residiste aquí en Tenerife, en donde estamos nosotros.
Sí, efectivamente. Ya llevo más años en Navarra de los que pasé en Tenerife, pero soy de Tenerife, soy antigua alumna del Colegio Hispano-Inglés y tengo allí grandísimos amigos y suelo ir todos los años, así que espero que podamos conocernos en persona en alguno de estos viajes.
Hombre, ya estaremos en contacto porque sí, sí, no te vas a salvar de un café y una buena charla sobre educación.
Eso seguro.
Pues nada más, despedirte, Azucena Díez, para nosotros ha sido... Vamos, algo increíble tenerte aquí en Tagoror Educativo Podcast. Ha sido un lujo. Esperamos que te hayas sentido a gusto y que aquí nos tienes para lo que quieras también y para cualquier cosa que podamos divulgar, como estamos haciendo ahora en este medio en podcast, pues nos tienes aquí.
Muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, Azucena. Yo añadiría, antes lo iba a comentar y no lo hice. Nosotros en Tenerife tenemos a Timana, que es la asociación tinerfeña de alumnos y de para familias con TDAH. Nosotros intentaremos ponernos en contacto con ellos también para ofrecerles esta grata conversación y este podcast que nosotros hemos realizado y animamos también a otras asociaciones si les puede interesar esta entrevista, porque yo creo que ha sido muy clarita y yendo al grano, que al final son cosas que desde el colegio preguntan padres y profesores y yo creo que hemos intentado dar respuesta a todas esas. Agradecerte la participación y lo que comenta Juan. Ya no, probablemente nos veamos.
Muy bien, así espero.
Pues ya terminando el podcast, toca comentar los métodos de contacto y bueno, pues David, a ver si tenemos suerte. Cruza los dedos porque voy a comentar el correo. Nuestro correo es tagororeducativo@gmail.com. También hay mucha gente que utiliza el Twitter y nos tienes allí en @tagororpodcast. Y después, tanto en Facebook, en iVoox como en iTunes, nos puedes buscar y encontrar como Tagoror Educativo Podcast. A ver si esta vez tenemos un poquito de suerte, David, y alguien nos lanza, no sé, una pregunta, un reto. Habrá que pensar algo, a ver, para que se animen los educoyentes, ¿eh?
Sí, mira, además, finalizando como estamos, yo me venía a la cabeza ahora la semanita esta que hemos tenido de trabajo, que ha sido una locura. Y la verdad es que con este tema del TDAH que hemos hablado, te queda ese regustillo o ese profundizar un poco más, incluso con todo lo que hemos hablado del tema, y abordar en el trabajo, en este caso, el asunto como un poco más de profundidad, lo cual corrobora mucho lo que buscábamos con esto, Juan, no solo lucrarnos en el sentido de lucrarnos personalmente, no lucrarnos económicamente, que era un poco el objetivo nuestro también, aparte de difundir sobre temas y hablar con gente interesante, como los dos invitados que hemos tenido hasta la fecha.
Cierto. A ver si hay suerte y nada. Nos toca despedirnos ya. Esto ya se ha acabado, David.
Adelantamos el próximo tema, Juan, y así que la gente pueda ir poniendo, comentándonos o bien de este o bien del próximo tema que tenemos pensado trabajar.
Pero no tenemos tema, ¿no? No tenemos todavía tema. Pues mira, una cosita, a ver si nos proponen algún tema. Nosotros ya buscaremos al invitado. ¿Te parece, David?
Vamos a ver, podemos hacer una propuesta, Juan, porque tema, vamos a ver, tema concreto para hablar no tenemos, pero sí hemos hablado de 3 o 4 posibilidades y sería interesante igual o una manera de despertar a nuestros oyentes el plantearlos a ver qué les parece. Si no, decidimos nosotros, tenemos una idea de a quiénes entrevistar, pero los temas sí más o menos hemos hablado. Venga, di tú uno, digo yo otro y así decimos los 4 que tenemos.
Estuvimos hablando, y corrígeme si me equivoco, el primero, el tema de innovación tecnológica en las aulas.
Correcto. Otro tema que habíamos visto la posibilidad de hablar era el de altas capacidades.
Y el tercer tema que íbamos a tratar era un tema bastante controvertido. La verdad es que yo creo que va a tener bastante audiencia si sabemos tratarlo, porque va a ser el tema de la LOMCE. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa está desde el año pasado y a nadie ha dejado indiferente. Vamos a dejarlo así.
Sí, por último, algo que viene asociado a la LOMCE. Habíamos comentado, porque nos parecía súper importante ese apartado en la educación, en una educación integral de los chicos, hablábamos de la educación emocional. Educación emocional, esa asignatura, por lo menos en Canarias, que se llama Emocrea, que se ha creado, y todas las controversias que también ha generado pues esta asignatura y cómo se ha desarrollado en los colegios, ¿no? Y cómo se ha puesto en práctica.
Pues ya los educayentes tienen 4 temas para elegir. A ver, que nos digan de los 4 cuál les gustaría más. Y si vemos que sale uno en especial, pues nada, a la casa de un invitado para conseguir esa entrevista final. Pues muy bien, hemos llegado al final y toca despedirse. David, venga, última palabra.
Pues nada, Juan, lo dicho. Esperamos que nos vayan comentando y si no nos comentan, que lo entendemos, somos muy nobles, pues ya nosotros elegiremos el tema y a la persona o al protagonista que tendremos en el próximo episodio. Hasta la próxima. And give you grace.